cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, volando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de Nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata, su amigo, el señor Lagarteja.
Ah, ¡hola, amigos de la lavandería!
¡Hola, sí, con la lavandería!
Sí,
usted, le colocan suavizante usted, sí, porque, sí, ¿sabe? Sí, porque necesita 300 millones de dólares.
Sí, no, que pedo. Son para Lázaro, ¿vale?
Sí, son para Lázaro.
Sí, ya los hemos lavado.
Levántate y anda, sí. Qué suerte. Bueno, se conoció una conversación telefónica donde cercanos al testaferro del gobierno kirchnerista,
sí,
el señor Lázaro Báez,
sí, el mismo que firmó autógrafo,
sí, precisaría lavar impúdicas cantidades de dinero.
Sí,
efectivamente,
sí.
Se habla en la conversación de 300 palos verdes.
Sin metáfora,
sí,
¿no?
Sí, bueno, la metáfora sería lo que pasa palos, los argentinos. Claro. Sí saben lo que es palo verde.
No mames,
un palo verde es $1,000,000. 300 palos verdes vendrían a ser 300 millones de dólares. Pero no importa la cifra.
Sí, lo importante es lavar.
Es un vuelto. Lo importante es lavar, que entre al mercado formal y que de alguna manera los involucrados en la conversación son el hermano de la nueva ministra, María Cecilia Rodríguez, Austral Construcciones, que es la empresa esta del testaferro, que necesita blanquear dinero. También está involucrado un allegado a la dirigencia del club de fútbol River Plate, que estaba investigando el fiscal que el gobierno mismo removió de su cargo sin explicación alguna. O mejor dicho, la explicación sería que investigaba en serio.
Sí,
y entonces molestaba sumamente.
Sí, sí.
Pero bueno, conversaciones de esta.
Era muy linda la idea de un gobierno nacional y popular,
sí.
Que se preocupaba por su pueblo.
Bueno,
sí,
van más de 10 años de esa idea, le voy diciendo.
Sí, era muy linda, era muy linda. Uno podía
en
el momento negarse y decir, no, han cambiado, porque recordemos que de los políticos que están en este momento en el gobierno, en Argentina, son los que más han chambeado en la época de los militares.
Sí, en la época.
Pero bueno, uno se puede olvidar del
neoliberalismo,
uno se puede olvidar de todo. Querían cambiar, pero
sí,
bueno, se
cree. Pero no se puede, carnal. Bueno, chido, y yo quiero decir, estas conversaciones deben existir desde que el tiempo es tiempo, en todos los países del mundo y en todas las esferas. Lo que pasa es que cuando el barco medio se empieza a hundir, aparecen conversaciones y aparecen cosas. Esto no las justifica para nada, quiero decir, es la muestra fehaciente de que las riatas saltan. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María de Juan en su conjunto, comenzando porque no se cumple, entonces conmigo el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
A todo esto, sin salirnos de Argentina, lava que lava. Capitanich, jefe de gabinete, amenazó con multas y clausuras a quienes aumenten los precios la situación cambiaria. Y habló de un complot.
Así se maneja
un
la economía
complot,
del país.
Pero ¿sabe qué tipo de complot?
¿Qué complot?
¡Universal!
¡Ah, no mames, güey!
¡Para papá!
¡Star Wars!
Chaparritos y grises parece que están complotando para que Argentina no sea el país que merece ser.
Sí, porque responden al gabacho.
Y seguramente.
Seguramente.
Hablando del gabacho, nos vamos muy cerca de ahí, pero todo lo contrario.
Ajá.
Porque vamos a Cuba.
A Cuba,
donde
Cuba
está la segunda cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde está Peña Nieto, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, todo muy fantástico. Y Fidel Castro autografiando fotografías del mismo, lógicamente, es una eminencia, para todos los presidentes latinoamericanos
que
se quiere llevar su especie de souvenir. Está fantástico. A mí me gustaría hablar,
Fidel Castro,
qué opina realmente
de
Cristina Fernández de Kirchner, de Nicolás Maduro, de toda la corriente pseudo-izquierdista latinoamericana.
Usted piense las charlas que ha tenido el güey.
No, claro,
no mames.
Para mí debe extrañarlo más, a Chávez.
A Chávez, de última, por, claro.
Incluso me hablaban de cosas de militares, sí, pues, de cuando...
Es otro pedo.
Y la avanzada de no sé qué. Ahora debe estar como suelto en Hollywood, una cosa triste. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al productor estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Mudita, mudita. A todo esto, business on business. Y la administración Obama anuncia al Congreso de la posible venta de al menos 24 helicópteros Apaches. ¿A quién? Al gobierno iraquí. Porque está bueno. Ya que fuimos a Irak, ahora que ya hace tiempo estamos haciendo los negocios. Pero digo, qué bueno porque uno logra la libertad de un pueblo. Logra democratizar una nación y logra un cliente fabuloso que ahora tiene que comprar helicópteros, armas para defender la chingada. Está muy bien todo esto, ¿eh? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Mico. ¡Mico Corete! Necesita... Mico, ¿qué va a lavar usted si tiene... usted se podría lavar.
Está bastante sucio.
Podríamos lavar al Mico Corete.
Podríamos lavar al Mico.
Sí, totalmente. Para que entre al mercado formal, Mico. Usted que se siempre en... camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez.
En caso de que el mundo se desintegre,
transmitiendo para todo el planeta.
Desde Seattle, Washington, llega el pendejo de la apuesta.
Pendejo.
Toda la gente acá está vuelta loca por el Super Bowl.
Claro,
porque sí, el equipo de Seattle va a ser partícipe necesario de la final de la Liga de Fútbol Americano. Los Seattle Seahawks contra los Broncos de Denver. Juegan en New Jersey por una cuestión climática y de buen gusto. Bueno, cuestión que cabe mencionar que esta afición ganó el premio a la más ruidosa del mundo y es de reconocer que siempre apoyan el equipo a muerte. Perfectamente. Cuando llega uno a vivir a Seattle, la mayoría como yo, no tenemos gusto por el fútbol americano, pero después de un tiempo le agarra uno cariño al equipo y a la ciudad por lo mucho que nos brinda. Creo que apoyar al equipo es como una manera de agradecer de cierta manera lo que Seattle nos dio. Ahora mi madre es una aficionada a los deportes, pero desde que vive aquí se enfocó en el fútbol y el americano con tanto cariño que cuando hay juegos entre semanas sacrifica las telenovelas mexicanas y de buen gusto por el deporte.
Es una traición a la patria.
Yo lo tomaría, yo hablaría con la gente de Televisa, TV Azteca, Telemundo, no sé qué carajo, y llegan ahí las telenovelas porque el canal televisivo, pero ella se va directamente a los canales de deporte, donde se va. Imagina el Super Bowl, olvídese. Y si está el equipo de Seattle en la final, olvídese, le están clavando alfileres a Peyton Manning, que es el mariscal de campo de los Broncos, y haciendo todo tipo de cuestiones para ver si gana el equipo.
Ahora, la afición más ruidosa fútbol americano, del mundo del fútbol americano.
Del mundo del fútbol americano,
supongo.
Exactamente. Del fútbol. De deporte en general, no. Del fútbol americano, póngale, del mundo del fútbol americano, la más ruidosa de Seattle Seahawks, es lo que dice aquí la revista zonal de Seattle.
Claro.
Dice, bueno, cuestión que la más ruidosa, y porque está la madre del pendejo de la puerta, es sumamente ruidosa. No sabe. Bueno, en este momento es cuando me doy cuenta que Dios existe, porque a mí me gusta el deporte, entonces mi madre nos invita a todos. Nos hizo comprar jerseys del equipo, organiza, es una porra. Dice, organiza las comidas de los domingos para ver los juegos y no se le puede molestar en el transcurso de los partidos. Nada de decirle, oye jefa, ¿por qué no traen las botanas? La chingada. Pero te da un madrazo. Y lo más importante, a veces llega con las chelas para todos.
Lo
tanto, mi madre es la mujer más popular de Seattle.
Entre mis grupos de amigos que
la adoran.
Totalmente.
Bueno, dentro de una semana sabrán si comeré comida deliciosa o si pierdo Seattle y seré pura sopa maruchan durante una semana.
Prepárese para la sopa
maruchan. No es que le quiera que le sepamos algo, pero prepárese para la sopa maruchan. Durante una semana, seguramente, en lo que a mi madre se le baje el emputamiento. Buena vibra para J está Pablo, saludos para todos. Dice el pendejo de la apuesta desde Seattle, Washington. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Víctor con K de Cochabamba, Bolivia. Gracias, muchas gracias, piratas. Me costó muchísimo quitarme de la cabeza el pegajoso ritmo de la pinche canción, que no es de mi agrado, y la canción que ganó todos los Grammys del mundo universal.
Sí, sí.
Y luego los escucho a ustedes con
la rol.
Sí, por suerte nosotros ya la reemplazamos por una. Sí, me la recuerdan ustedes y ahora no me la puedo quitar de la. No se preocupe.
No se preocupe, sí, sí.
Saludos, nave, me voy cantando. Se despide el Víctor con K de Cochabamba, Bolivia.
¡No joda!
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y cuando ruja el león, por favor no seas mamón. Desde Guanajuato, México, llega el Conde Aldo Brandeschi.
Ah, ¿cómo está, Conde?
Bien, rugiendo, cabrones. En todos lados me dicen que me corte el cabello. Ahora vamos a verificar esta información. Diario El País de España. Le pedimos por favor al Conde Aldo Brandeschi que se corte el cabello. Impresionante. El Washington Post. Con fotografía. Cut de Capilar System. Perfectamente. Vamos ahora al diario El Comercio del Perú, preocupados por la cabellera del Conde Aldo Brandeschi, determinado. Bueno, evidentemente en todos lados.
Algo está pasando.
Algo hay. El Universal.
Sí.
Pedimos por favor que Peña Nieto intervenga con su copete magnánimo para hacer una reforma en el cabello del Conde Aldo Brandeschi.
Reforma.
Todo el mundo está hablando. En todos lados dicen que le corta.
Totalmente, güey. ¿Qué está pasando?
Y esto, esta gente rebelde, que si en todos lados le dicen.
Póngale.
¿Sabe qué? Me lo dejo largo.
Sí,
perfectamente. Sí. Me dicen que me veo como un vagabundo. Me avientan unas monedas en la calle, me dicen que parezco sucio.
Totalmente.
Pero a mí nunca me ha gustado tener el cabello corto.
Ajá.
Jamás, es algo repulsivo. Desde bebé, recién nacido, me tenían en brazos y ya quería tener unas especies de largas cabelleras. Me da frío la cabeza, dice Conde Aldo Brandeschi. Hace frío en León, yo igualmente luego le daré la solución de todos sus problemas, Conde Aldo Brandeschi. ¿Por qué estamos para eso? Bueno, además, cada vez que voy a la peluquería casi me quedo dormido. Impresionante, cual Sansón
perdiendo la cabeza muy grande.
No, porque me...
Entonces tardan un chingo.
Y arrancan en enero.
Claro, tendría que pedir,
y en junio más o menos me dan... Sí.
O pagar para que chambeen dos o tres. Entonces ahí pueden hacer un poco de trabajo más rápido.
No, pero se me va mucho caro. Igualmente, mamen. Cual Sansón que pierde su fuerza cuando Dalaila le corta el cabello.
Sí.
Bueno, a todo esto, le digo a los amigos desintegrados que están escuchando, pueden imaginar un vato con el cabello por la cintura.
Totalmente.
No, para nada. Bueno, en fin, me decidí hacer que digan lo que digan, pero yo no me lo voy a cortar. No me lo voy a cortar. Hasta que alcance una longitud determinada, la cual no dice cuál será.
Ajá.
A lo mejor se ve mal de momento, dice el Conde Aldo Brandeschi.
Y las extensiones hasta el culo.
Pero a mí me vale madres.
Póngale.
Porque aquí el hecho es que me vale, me sale valiendo madres todo esto.
Totalmente.
Y en algún momento mi cabello medio rebelde se aplicará por efecto de la gravedad. Grave error.
Ajá.
Quien tiene sobre la cabeza un gato atropellado en la carretera de Toluca, le puede decir que el cabello, por más largo que lo tenga, no se le va a aplicar. No se le va a aplicar, la gravedad no causa efectos sobre determinados cabellos. Me despido, donde antes no había nada más vale un pasaje en la Uruga, le pongo una cuarto. Si tienen algún buen consejo para acelerar el éxito de mi meta, se los agradeceré bastante.
Éxito? No le comprendo.
El éxito de la meta es tener ya el cabello de determinada longitud y ser una especie de algo con cabello largo.
Extensiones hasta el culo.
Es una posibilidad. Pero creo que escapa el presupuesto del Conde Aldo Brandeschi porque vale más que un pasaje en la oruga todavía una extensión. Por lo tanto, yo le voy a mostrar un realmente algo renovado, un éxito de la tecnología moderna que se utiliza para cuando el cabello tiene una longitud de mierda que no llega a ser un cabello largo aceptable y no llega a ser un cabello corto prolijo. Se llama programa, y sí, esto espere, tome nota para tome ver dónde nota, adquirirlo, nota, gorro de lana.
Ah, claro,
y
que
además
sí,
le abriga la cabeza.
Póngale, póngale, póngale.
Y usted puede ir hecho un Don King, sí, por las calles, verdad, de León, Guanajuato, verdad, hasta que un día se quita ese gorro
y sale una cabellera.
Más o menos, estará sí, medio muerto y mustio, claro, el cabello, sí, por sí, estar vio abigarrado,
presionado, sí,
y
sí,
presionado, y posiblemente se le caiga todo junto.
Póngale, póngale.
Pero y ahí no habrá debate, porque usted será calvo.
Exacto.
Y no habrá ese debate que lo
totalmente,
tiene sin dormir.
Totalmente.
Un abrazo para el conde Aldo Brandeschi de León, Guanajuato, México. Hola amigos, soy Alma de Pueblo del DF mexicano.
¿Cómo está, Alma de Pueblo?
Buenas, las tengan, tripulaciones desintegrados. No sé cómo empezar este mensaje, porque estoy realmente molesta por un mensaje que leyeron hoy. Realmente.
¿Leímos hoy?
Sí, no sé cuándo lo chingado lo leyeron. No sé, algo de los vegetales versus los animales.
Póngale,
y que
sí,
los
que
vegetales son malos. Y
usted
que
es totalmente vegetal.
Totalmente vegetariana.
Totalmente vegetal.
Pero desde la punta de la uña, del
póngale,
dedo
póngale,
pequeño,
póngale,
hasta sí, todo. Tengo aproximadamente 5 años de no comer animales.
Ajá.
Ningún tipo de animal.
Ningún
y durante
tipo,
ese tiempo me he enfrentado a la ignorancia de la gente que me pregunta cosas como: ¿no comes carne? Ah, pero pescado sí, ¿verdad? No.
No, carne no, no come nada.
Nada
no
que tenga
nada,
ojos. ¿Quién sí, definió alguna vez
nada
eso?
Nada que tenga ojos. Póngale.
Nada que tenga sí, ojos.
Que sí.
Todo lo que
ajá,
tenga ojos, yo no lo como.
Póngale. Sí.
Si hubiera un vegetal que tuviera ojos,
sí,
tampoco lo comería.
Derivados.
Derivados de los ojos.
Mierda
de camello, sí.
Póngale.
Porque
ah,
no,
bueno,
tiene
bueno,
ojos.
No tiene ojos.
Exactamente.
Sí. Caviar también.
Caviar, puede ser, sí.
Sí, huevos
no,
y gota.
Y huevos y gota de algo también.
Póngale,
sí, porque no soy ovo lacto vegetariana.
Ajá.
Soy vegetariana nada más.
Sí.
Que no tenga ojos. Hace una semana mi jefa nos invitó a comer con motivo de fin de año.
Sí.
En principio dijo que nos llevaría a una pozolería porque yo no aceptaría ir a comer arrecheras. O sea, pero usted es tan importante en su trabajo.
Muy importante, güey.
Pero no mames.
No mames.
O sea, yo
sí,
me imaginé.
Yo sé lo que yo digo.
Pero tanto que la jefa.
Sé que sí.
Me imaginé reunión,
es la dueña,
de, reunión de directorio de Microsoft y dicen: no, porque
no,
Bill
porque,
Gates
sí,
no come pozole.
Póngale, póngale,
vamos
sí,
a otro
sí,
lado.
Sí.
Bueno, muy bueno, realmente
sí,
usted
muy
tiene un,
es
muy importante. Entonces,
sí, sí, sí,
la jefa cambia
la
el destino.
En cuenta, perfecto.
La tienen en cuenta,
sí,
así que no puede decir que no la tienen en cuenta,
sí,
en el trabajo.
Sí, sí, sí.
Vamos, no nos llevarían a una pozolería porque yo no aceptaría ir a comer arrecheras. Sabiendo lo que me esperaría si decía que sí al pozole, le dije que por mí no había ningún problema, que seguramente encontraría algo para mí en ese restaurante de carnes. Una Marta martosamente dijo: no, ahí no hay nada para ti. Aguantándome las ganas de responderle como se merecía, le dije a mi jefa que por mí no se preocupara. Cuando llegamos al restaurante, pidieron
no,
una...
No, no se haga la...
Sí, no se preocupen. Por mí no se preocupen.
No,
olvídense
soporto,
de mí,
no,
hagan de cuenta que no estoy.
No, porque después castré.
Sí, bueno, castré. No, no castré en realidad.
Ah, bueno,
me castraron. Yo no castré, me castraron oficial. Escúcheme, cuando llegamos al restaurante, pidieron una parrillada al centro. ¡Échela que la cabeceo! Dijeron, de pechito la y así, y yo pedí una papa al horno. Qué triste.
Papa al horno.
Yo
sin
no,
nada.
No, sí, sin nada, güey.
O sea,
yo no
sin...
podría comer una parrillada al centro frente a una persona que pide una papa al horno. Que,
yo sí.
Sí, yo también en realidad, pero me da una cosa, ¿verdad? Sí,
es triste.
Bueno,
sí,
cuando sí, llegaron las carnes,
sáquense,
la Marta me insistía sutilmente que me comiera un taco de arrechera.
No, bueno, eso está mal.
Cómete el taco de arrechera.
Eso está mal, eso está mal.
Déjenla
a su vieja con su papa de mierda.
Cómete el taco de arrechera. El taco de arrechera llegado para ti. Ahí fue cuando exploté.
Sí, sí, totalmente.
Mis pechos volaron por los aires. Botones de mi camisa se clavaron en ojos de comensales. La Marta se quedó callada, pero al momento de brindar... Ah, no, casi le contesto gritándole que se la coma ella.
Sí, que sí.
¡Cómetela tú!
Y sí.
Sí, dijo
claro,
ella, yo ya
sí,
me la comí.
Sí, sí. Claro.
Pretendo que tú la comas para...
No sé, para qué pretende.
No sé,
joda.
Hay gente que pretende.
Gente que jode.
Bueno, la cuestión es que luego llegó el momento de brindar por el equipo de trabajo.
Ajá.
En una suma armonía.
Sí, sí, sí.
Y una amiga terminó entendiendo que les pedí perdón por aguantar mi vegetarianismo. Yo no quise armarla más grande, pero en verdad
no
me molesta.
Perdón, tampoco.
No, usted la tendría que haber mucho
sé,
más grande.
Totalmente.
Si este es un equipo de trabajo.
Todos papas sin nada.
Sé
que sé.
Porque si no, no es un equipo.
No,
se está rompiendo el equipo.
Uno para
bueno,
todos y todos para uno.
Claro,
pero la próxima vez tenía que comer carne.
Claro.
Para todos.
No, carne no, nada que tenga ojos. Bueno, Bueno, Alma de Pueblo, ¿qué más con todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué no tiene? Ah, una cosa. Sobre odio, pero me da ira, jarocha, que cuestionen y sobre todo menosprecien una decisión que es solo mía y que no tiene por qué afectar a nadie más. Solo se me viene una frase a la cabeza. El respeto al derecho ajeno es la paz.
El derecho
al respeto ajeno es la paz. Por eso no hay paz en Medio Oriente. Porque en las pozolerías no sé qué pasa, pero me parece que tiene razón. He dicho, gracias a Dios, se va Alma del Pueblo enchiladísima.
No sé Chile, no
como debe estar el pueblo en estos momentos. Y a Nina de Chile, por...
Hola, Nina.
Hace mucho tiempo que no les escribía, pero se las encuentra y se les quiere mucho, weón. Bueno, el otro día vi una historia de esa que ocurre en los campos. Resulta que el dueño fue al pueblo más cercano donde compró una decena de pollitos, pero un día una
pollitos
ratota...
Para comer, pollitos
no,
para
no,
comer.
No, no pollitos para comer, pero un día una ratota de esa tipo tlacuache entró al gallinero y se trató de comer a uno de estos. Sin embargo, llegó el dueño de los pollitos y la reata al escuchar el ruido se fue. Bueno, llevando con su hocico una partecita de la patita de uno de los pollitos.
Una partecita.
La patita de los pollitos. Perfectamente. Y bueno, la esposa del dueño, Alberta, situación, primero intentó...
Alberta
situación, sí, es la señora. Alberta llegó e intentó pegar con cinta el resto de la patita que había dejado. Porque vio que el pollito parece como un peluche.
Póngale,
y usted dice, ¿puedo solucionar todos los pelos de salubridad que tenga el pollo? ¿Cómo solucionaría un peluche?
Sí. Se le sale una lista.
Lo importante es que ponga los huevos, sea grande y si de bien en gallina y no en gallo.
Claro, sí.
Entonces, bueno, le trató de pegar la patita.
Sí, sí.
La patita no dio resultado. No pegaba. Así que bueno, quedó cojo el pollo.
Sí.
Bueno, entonces, nada, lo cual motivó a adoptar al pollito, al cual lo metió a entró a la casa y lo guardó en una caja con un calcetín de lana en la cocina de la casa. Recibió los mayores cuidados.
Póngale.
El pollo cojo.
Sí.
Lugar que el pollito ha hecho propio, reclamando con un agudo pío, 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 pío. Si alguien hace mucho ruido o intenta prender la luz, el pollo pío, pío, el pollo pío, pío. El otro día lo sacaron de paseo al corral con los otros pollitos, luego de un 40 días de cuidados intensivos, los cuales al verlo cojeando lo rechazaron automáticamente.
Sí.
En una situación, esto no es un pollo, es un cojo, que
póngale,
es diferente.
Sí, que sí.
Y cuando uno de los perros se lo intentó comer, el pollito simplemente huyó del ataque gritando pío, 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 saltando una pata.
Sí, sí, sí.
Para este pollito la resistencia existe también, dice Nina. La moraleja es esa. Yo pensé que en determinado momento iba a venir otro bicho de la granja y se lo iba a...
Y quizás,
no se sabe. Hasta aquí la historia de Nina desde Chile.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como darte cuenta que sabes japonés de tanto ver anime en su idioma original. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Jalapa, Veracruz, México, y al Conejo Teporingo.
¡Hola, Conejo!
¡Buenísima esta historia!
¡Ah, ya!
Sí, saludos, tripulación. Me tardé un poco, pero como lo prometido es deuda, aquí les traigo la historia de cómo le arruiné un momento especial a un desconocido.
Perfecto.
El Conejo Teporingo. Había enviado los titulares.
Exacto, es verdad.
Hicimos bien en elegir este.
Ah, muy guay.
Esto sucedió el día que fui a saltar en paracaídas, ¿se acuerdan? Perfecto. Entre el grupo que iba conmigo había de todo: parejillas de novios, grupos de cuates, padres con chamacos, un par de viejillas y unos cuantos solitarios. Por cierto, a mí me tocó subir al avión junto con las viejillas y sí se aventaron las cabronas, no se rajaron. Yo casi me rajo, pero eso es otro pedo. Bueno, y junto con toda la gente había un chavo joven que venía muy emocionado. De esa gente que uno le ve la emoción.
Totalmente.
Rozagante. Daba brinquitos en el lugar. El cabrón estaba que brincaba de gusto porque iba a saltar en paracaídas. Estaba muy ilusionado. Lo venía presumiendo por celular con sus amigos. Ya casi estoy llegando. Lo subí a Twitter. Iba informando. Sí, bueno, prometió fotos a todos sus parientes. A su tía de Acapulco. A los parientes que tiene viviendo en el gabacho. En fin, resulta que en el lugar del paracaidismo no te dejan subir tu cámara para sacarte fotos. Baldazo de agua helada, una desilusión del culo. ¿Para qué yo voy a realizar una actividad en los tiempos que corren si no voy a tener una documentación para presumirla?
Por lo tanto,
ya casi como que Facebook viene valiendo verga. Instagram
no tiene sentido.
Instagram cierra. Es toda una mierda.
Si no lo puedo publicar, ¿para qué mierda lo voy a hacer?
Claro, pero el instructor le dijo que, momento, hay solución para todo. Ajá. Sí, pueden llevar una cámara especial y que te toma foto o video, pero esto nada más tiene que poner $950 por foto. No mames, güey, carísimo, güey.
Y bueno, todo caro eso.
Y todo caro, así que el chavo en cuestión, en cuanto oyó el precio, se le bajó la alegría, se le bajó el copete, dejó la cámara de lado, no iba a poder llevar fotos para presumir. Triste historia. Y aquí es donde se me ocurre hacer la buena obra del día. Le dije, ¿sabes qué, chavo? Préstame tu cámara, yo te tomo fotos desde aquí cuando vengas bajando y cuando aterrices, y ya le alarmaste. El vato recobró el ánimo.
Totalmente.
Dijo, es un Mahatma Gandhi fotográfico. Una Teresa de Calcuta en paracaídas.
Un George Clooney en bicicleta. Un George Clooney en bicicleta.
Sí. Así que muy contento me dejó la cámara y yo dije, ¡matanga! Y me fui corriendo. No. Y ella había pagado lo del salto en paracaídas y todo. Y bueno, y se sube a la avioneta. Después de un rato vi que venía ya cayendo.
Perfecto.
Saco la cámara del vato y empiezo a tomar fotos que desde allá arriba y bajando a medida que se acercaba se iban viendo con más detalles cada persona y rápidamente lo identifiqué por su suéter.
Dije, a ese me debo abocar
y me puse a tomarle un chingo de fotografías. El chavo se venía acercando lentamente al campo donde caen. Aterrizó muy bien, casi inexperto. Se veía muy contento, sonriente. Se empezó a acercar a mí, yo tomándole fotos todo el tiempo. Y aunque estaba un poquito lejos, se apreciaba todo el proceso de la caída. El problema fue que cuando llegó hasta mí me di cuenta que no era el chavo. Le estaba sacando foto a otro güey de un suéter muy parecido, Sí, tenía rombos y dibujos de alces. Volteé buscándolo y el güey ya había aterrizado hace un chingo. Dos opciones.
Sí, no diga nada.
Y sí, claro, una era... ¿hace cuánto estás aquí, güey? Una es, ¿todavía no saltas? Hacerme pendejo. Y que el chavo, pero iba a ser una desilusión. La otra era decirle...
No decir nada.
A lo mejor inclusive luego que vea las fotos, él mismo se cree que es él.
Totalmente.
Suéteres parecidos. Y la chingada. No supe qué hacer. Así que me puse a tomar fotos de cómo él se venía acercando a mí.
Está bien.
Digo, las últimas.
Las últimas que sea.
Ya no está con el casco, ni con los arneses, ni con nada, por lo menos para disimular. El güey bien emocionado, venía saltando de alegría. Me abrazó y me dijo, ay güey, la gente ya no hace estas cosas por el prójimo. Neta, bro, me has salvado. ¿Me tomaste muchas fotos?
Y
yo le dije, no. Yo le dije, ajá. Y cuando uno le responde de esa manera, le dije, ajá, mientras miraba para abajo y pensaba, ojalá no se le ocurra checarlas ahorita,
¿no?
Le di la cámara y me fui alejando con un pequeño paso.
A lo Carmen.
Sí, a lo Carmen. El resto del día me la pasé escondiéndome porque pensaba que en cualquier momento me iba a partir de la madre. Pero eso no sucedió. Y parece ser que nunca
estaría una depresión.
Yo le parto la madre. Tiraron un rincón
totalmente.
En la troca que los llevaron hasta
el que sobrevivió.
Sí, no sé, yo no creo. Hacer que nunca vio las fotos, que nos despedimos muy tranquilamente.
Bueno,
todavía...
quizás con Photoshop se puede poner su carita.
No, claro.
Su carita.
Su carita, o la del tigre Tonio, no sé, cualquier cosa, pero esto es un desastre, güey. Bueno, ni él todavía me agradeció una vez más, pobre chavo, la vergüenza y el coraje que seguro pasó cuando quiso enseñar sus fotos, ojalá, claro. Ese es el tigre Tonio.
Totalmente.
Ojalá nunca me lo encuentre por la calle, no, ni por la calle ni en una avioneta a punto de saltar. Les debo todavía otra historia, en cuanto puede las mando.
Perfecto, güey. No creo que supere.
Un abrazo grande. Para... Dios sabe que dejaría descansar un poco. Para superar esto,
no, es un éxito.
Hay que chambear mucho. Disfrute del éxito. Es como si usted estrena una película espectacular. Usted fue el director. No saque una chinga, güey. No. Ahora disfrute de
giras.
Haga giras de presentación.
Sí que sé, totalmente.
Un abrazo para el conejo Teporingo de Jalapa. Hola, ¿cómo están? Soy la chica que le gusta el porno.
¿Cómo
está,
chica que le gusta el porno?
¿Qué hubo la nave? El viernes me fui a la isla de Campeche, que se localiza frente a la isla de Florianápolis. Justo frente a la playa donde yo vivo en Florianápolis, ¿no? Desde el 2001, un proyecto del Estado la patrimonializó como área natural preservada. Y es bien pinche caro ir, aunque esté aquí al ladito. Es como ir al puto Cristo Redentor. Ah, es caro ir al Cristo Redentor.
No mames.
No, o sea, yo pensé que uno llegaba a Río de Janeiro. Decía,
entonces el que le partió la madre fue Francisco.
Para mí sí. Esto es muy caro. Claro, esto es muy caro. Mando un rayo.
Exacto.
Bueno, pero mi camarota, Feluna, trabaja ahí como, ¿cómo es? Como monitor ambiental. Ah, una amiga de ella trabaja como monita ambiental. Y me invitó a ir. Solo que teníamos que pedir aventón a los lancheros en la vuelta. ¿Y quién creen que nos dio el aventón? ¿Ven fotos al final? Sí, vemos fotos al final. Sí. Es una lancha cuyo nombre es el Pirata.
Ah.
Yo le voy a decir una cosa después respecto a eso. Bueno, esa isla fue por muchos años un lugar clave para la economía local desde el inicio de la colonia hasta la década del 60, siglo XX. Me refiero a la Casa de Ballenas. Esos navíos eran comandados por azorianos. La gente de Floripa es descendiente de azorianos y la corona los mandó a ocupar estas tierras. Y eran tripulados por esclavos negros nacidos en Brasil. Hoy, petróglifos y un chingo de aves encantadoras andan por ahí en Floripa, la playa de Amarzao. Se llama así porque era ahí donde descuartizaban a las ballenas después de arrastrarlas por alta mar esperando durante semanas a que murieran. Leer Moby Dick dice, bueno, desde los 70 existe una ley que prohíbe la caza de ballenas, pero cuentan que un ruco loco de por ahí todavía en el año 1983 cazaba ballenas a chancletazos. Sí, a guarachazos, las dormía y las y así, las cazaba con dinamita. Esta es una, no sé si hoy en día practica este tipo de pesca, supongo que sí, pero sí, con las dinamitas, pero son tan grandes que le va a poner una lumbriz, ¿no?
No.
Bueno, y las dinamitas las matan así. Bueno, ahora los huesos de ballena se encuentran de vez en cuando en las playas, como la playa donde yo vivo, y la gente las acarrea hasta sus casas y las exhibe en sus jardines o las usa como bancas. A mí me da medio como que repelús estar sentado en un hueso de ballena. Y si mire si la resucita y... claro. Todo eso para decir que aquí está. Estamos pidiendo raid de vuelta y el nombre de la única embarcación que se apiadó de nosotras fue la del Pirata. Poxa, me puse bien contentota y era difícil explicar a mis amigas el porqué. Y aun cuando medio expliqué, todas se quedaron con cara de ¡ay, no mames, estoy tus mamadas! Ya ven cosas de desintegrada. Le tomé fotito hasta los chalecos salvavidas que dicen Pirata, claro. Besitos a la nave. ¿Y qué pedo, pinche Pirata? No seas sordo, saca los raites a la isla de Campeche, cabrón, dice la chica que le gusta el porno. Le voy a hacer una explicación. Yo doné esa obra de bien que era traer a las turistas
desde que no fue más negocio de las ballenas y todo el pedo.
Igualmente he notado que como nombre de embarcación así como por nickname es demasiado común. Es como ser Juan, póngale, ser pirata,
es
¿no?
Verdad, es verdad,
en
verdad.
Determinado momento a lo mejor un poco más de
Era todo nuevo.
Pero luego, usted intente entrar a cualquier chat del mundo.
Póngale, y tiene que haber.
Con el link, hay 178 piratas. Piratas hay por todas partes. Hundirse en el anonimato. Póngale, ser pirata. Póngale, así que, bueno, me imagino que no sería el único barco. Debe haber un pirata 2, pirata 3. Un abrazo, muchas gracias por las fotografías. Me siento parte de la navegación mundial. La chica que le gusta el porno de Floripa, brazo.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, 3 peluches y un libro de poemas. Dio 3 pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde San Rafael Mendoza, Argentina, llega la chica del dedo anaranjado.
¿Cómo está, chica del dedo?
Qué bonito San Rafael Mendoza.
Oh, qué bello,
el sol, el vino, bello, las altas cumbres, los ríos y las cosas. Hola, nave. Reportándome desde San Rafael Mendoza, el clima más bipolar. La chica, se ve que llueve, sí, sale el sol, hace frío, hace calor. La chica del dedo anaranjado. Paso a contarles, mis locos lindos, a mi príncipe negro le picó una araña en el antebrazo. Qué tremendo esto, una de los araña. Arácnidos, o sea, que le pican a uno. Y por un tiempo le dejó de crecer el pelo en ese sitio. ¿Qué? Pero le tiene mucho pelo. Es como un osito.
Es como un osito.
Es como un osito. Pero a mí lo del dedo anaranjado se me pasó el otro día. Pero de ahí
no.
Que...
No,
que se le pasó el otro día y haga algo porque es una identificación. Así que algo que le duró un solo día es como un gran amor. Nos, o sea, marca para toda la vida, pero en realidad en espacio temporal no fue para tanto. Así que se me pasó. Y lo de los pedos, quiero hablar relativamente. Y vamos a darle.
Ajá.
Vamos a darle lugar para que la chica del dedo anaranjado explique esto, porque yo creo que estamos ante un hijo de puta. Digamos, se lo voy a decir a. Usted es un hijo de puta.
¿A quién?
Al novio de ella. Porque, bueno, ahora lo vamos a ver. Un pedo no deja de ser más pedo. La chica del anaranjado es permisiva, parece.
Sí, sí, sí,
parece
sí,
que
sí.
Uno se puede cagar delante de ella, póngale, puede erutar, se puede sacar un moco mientras le habla, porque ya está, no pasa nada.
Se le puede poner el culo en la cara.
Totalmente.
Si quiere, y echársele el más grande de todos.
Sí, cuando termine de leer el mensaje, usted va a decir efectivamente
no
que.
Mames.
Más o menos. Porque, igual que un eructo, yo la primera vez que mi novio se tiró un petu, dice. Lo dejé pasar.
Dígale un pedo.
Claro, dígale un tremendo dígale, pedo. Claro, porque usted sí, dice sí, petu, sí, parece que.
Póngale.
Ay, puede oler. Es caca de bebé.
No.
Es un pedito. Es
caca
un gasecito.
Bebé, igual.
Es un no gasecito. Tenía, gasecito nada. Qué petu. Se tiró un tremendo y sonoro pedo. Un asco el cabrón. Bueno, y me dice la reverenda huevona. En las vacaciones de noviembre del año pasado, ya pasado, estábamos en la carpa.
Sí.
Él se vengó de mi persona. Vaya a saber qué deuda tenía usted
póngale,
con él. Porque esto es terrible.
Sí.
Y en la carpa, y estábamos en la carpa. Y yo me estaba cambiando y él ya se había terminado de cambiar.
Sí.
Sale de la carpa. Me deja un regalo de aquellos.
Ay, no mames.
¡Ratatouille!
Sí que sí.
Resonó todo. Momento. Me deja un pedo encerrado en la carpa que me dejó casi ciega. Me llegó a quemar la nariz. Encima
no
me cierra la carpa.
No más.
Al salir de la misma, con doble cierre.
No,
sí, y así que chicas y chicos, no se preocupen. No, nosotros estamos preocupados
por
usted. Por el novio, como puede seguir ese noviazgo adelante.
No, las cosas que le pueden hacer.
Yo con el cortapluma abro una puerta lateral por la
totalmente,
carpa. Y usted no me ve más.
Sí.
Hasta que no, de casualidad, pernoctemos en el mismo hotel de Camboriú.
Póngale.
Olvídese. ¿Qué es esto? De casualidad y me voy también de ahí. Sí, así que chicas y chicos, no se preocupen cuando sus parejas se tiren un pedo. No, claro, no se preocupen. Nah, si así están las parejas de hoy. Pero vio cómo es esto.
Sí que sé.
Bueno, un pedo no deja de ser un pedo. No, por supuesto que no deja de ser un pedo. Nunca, ni ahora, ni cuando pasen meses o años de noviazgo, yo igual lo amo a pesar de... pero claro, y sí,
sí,
claro.
El amor permite tantas cosas.
El amor es totalmente ciego y a veces carente de olfato.
Totalmente,
y es un asco, realmente. De que se raje pedototote sin compasión muy seguido, muy seguido.
Muy seguido, ¿no?
Casi es un motor de cuatro tiempos.
Póngale,
mándenle un saludo a mi príncipe. No,
no
es un asco, ¿qué le vamos a saludar?
No,
¿quién sabe de dónde, dónde sacó, de
no,
dónde
no,
puso
no,
esa mano?
Bien. Dígale que se quede ahí.
Bendiciones a un elefante. Sí, porque bendiciones no se le niegan a nadie, pero
póngale,
realmente es un asco su novio.
Sí.
Y felices 3100, no, ya está. Y me siento muy feliz después. No, olvídese.
No, está feliz.
Y gracias por traer risa.
No
se ría, más a veces
no
se caga
claro,
también. Es su novio. Un millón de besos, mis locos lindos. Los amo de puta madre. Nos estamos mirando. Mirándose y oliendo, ¿no?
Sí.
Por lo menos mientras esté usted con su novio.
Claro.
Desde el clima bipolar de San Rafael Mendoza, la chica del dedo anaranjado. No sean tan permisivas, chicas.
No.
Yo les digo, no quiero ser un exagerado,
póngale,
pero que no permite un pedo. Y se ríe.
Sí.
Es como en la crianza de los niños.
Póngale.
Dice, oh, el niño dijo panocha. Oh, el niño dijo que me vaya la puta que me parió. Ay, jaja.
Póngale.
Y soy su padre, pero qué gracioso, qué simpático. Yo no digo de aplicar correctivos constantemente.
No.
Pero
no.
Que que permite un pedo, luego permite un eructo, luego permite una falta de respeto. Es una falta de respeto, señores.
Un día le va a traer un plato de mierda y le va a decir esto a su comida, y usted por amor le va a comer su propia mierda.
Aunque se tire pedos, lo amo. ¿Cómo puede amar a alguien que se tira pedos? Discúlpeme que me ponga de esta manera.
No, es que es comprensible.
Luego, ay, sí, me pega, pero lo amo. ¿Qué estamos? Claro, esto es una escalada. Esto es un asco realmente. Chica del dedo anaranjado, siéntese con su famoso príncipe azul,
póngale,
macho cabrío, hombre de pedo en pecho. Y dígale que pacten alguna cuestión de un poco más modosa. Un beso para la chica del dedo anaranjado. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Lora Rael de Chihuahua. ¿Cómo estás, Lora? Ya déjese de pedos. El pedototote me pasó a mí con mi novia rusa.
La novia rusa.
La novia rusa.
Tenemos
novedades. Vengo para concluir mi historia sobre mi ex rusa. Verán, como les dije en mi relato anterior, la chava y yo nos estuvimos mensajeando durante alrededor de un mes.
Pero no era un amigo de una.
Un amigo vieja, de una. No, ese fue el argentino que vino y contó la anécdota del amigo de la vieja, que la rusa se fue a Argentina, estaba en La Plata en un departamento y cobraba por sexo. Pero este es otro pedo. Y desde hace una semana atrás empecé a sospechar un poco, porque envié el mensaje en casa. Varios desintegrados me dijeron, puede ser un fraude. Bueno, al principio me pareció bastante raro que de la noche a la mañana la chava me dijera que yo era su sueño hecho realidad. Y yo está bien, estoy rete guapo.
Es mucho.
No, pero yo me miraba al espejo y digo, vale, sí, cabrón, ser, claro, neta, neta eres el sueño de cualquier chava, decía yo. No me puedes estar engañando. Luego dije, tienes una buena posición económica. Estás que te comen los pajaritos. La rusa tampoco es pendeja. Reconoce lo que es bueno. Así que dije, bueno, pero empecé a sospechar. Al principio me pareció bastante raro porque de la noche a la mañana ella me dice esto y que era su príncipe y demás atributos heroicos que se les ocurría. Cuando luchaste en la batalla de Puebla, me decía, pero claro, no luché, y esas cosas, importa, claro. Pero como yo a cambio estaba obteniendo una serie de fotos de una mujer rubia de ensueño, pero eso es muy fácil de obtener. Usted que yo pondría en este momento en un buscador, podría rubia de ensueño
y le salen
fotos.
Chingos.
¿Cuál es la diferencia? Que se la manda la propia.
Tiene que poner fotos.
Ni siquiera, ¿no? Pongo rubias de ensueño. Y que voy a probar en este momento. Espere, Lagardo. Usted mientras haga algo, estamos con la rusa, en este momento rubias, rubia o rubias del sueño.
Rubia si
de
quiere más.
En sueño. Rubia en sueño, ¿qué es lo que?
Rubia en sueño.
Sí, a ver si tengo la. No, todavía no estoy viendo nada. Espere que. Imágenes.
Sí.
Imágenes, perfectamente. Y tenemos. Rubias de ensueño.
Ajá.
Sí, tampoco es uno. Bueno, a mí las güeras mucho, pero a ver.
Póngale,
rubias de ensueño. Scarlett Johansson. A ver si póngale alguna otra. Dibujos. Dibujos, perfectamente. Sí. Y acá aparece un jugador de la selección chilena. ¿Por qué? Deporte.
¿No? Porque debe ser una rubia.
En Suecia clasificó, claro, en Suecia está lleno de rubias de ensueño.
Es verdad, Le da una puerta para que siga investigando, póngale.
Y así me voy delirando, ¿no?
Sí, puedo ir.
Y aparece,
termina con camellos emparrados.
Aparece una morena de ensueños, que no sé, luce unos labios de ensueño. Luce unos labios de ensueño con, ya evidentemente, perfectamente. Bueno, muy bien, entonces me llegaban todas estas cosas de ensueño, pero me las mandaba la propia rubia, que es diferente.
No es lo mismo.
Y que y demás atributos, y así. Bueno, que esta rusa, yo dije, va demasiado rápido.
Va muy rápido.
A lo mejor en Rusia es así. A lo mejor es la velocidad rusa, que se mide en otros, ¿vio? Bueno, sobre todo cuando me dijo que ya había hablado con su madre rusa.
Ah, no mames.
De mí.
No mames.
Conversación de madre rusa con hija rusa.
Eso fue en el segundo correo.
En el segundo correo ya me dijo, hablé con mamá Petrovska de ti.
Y le
conté que conocí un chavo muy guapo vive en Chihuahua, México. La madre rusa, conocedora de la geografía mundial, dijo así,
perfecto,
Chihuahua.
Es un bello lugar.
Bueno, esta fue mi primera alerta. Yo dije, no mames. Tema de conversación con mamá rusa. Bueno, la segunda fue cuando me dijo que quería verme. Que ya estaba cansada de la relación por internet. Hacía dos días que nos estábamos mensajeando.
No,
quería pasar
esto
a
para muy largo.
Taca, claro. Y que me había estado investigando.
Ah, no mames.
No, había estado ella investigando el cómo venir desde Rusia a México. Y yo le seguía el juego. Sí, mamacita, Rusia, México. Sí, ya verás. Pero tratando de sacarle más información, le dije que no a así, ¿por qué no hacíamos una videomamada?
Ah, una videomamada, eso es muy interesante.
Ella me dijo, ¿qué dijiste? No, videollamada.
Exacto.
Perfecto, a lo cual solo obtenía un comentario de, yo quiero verte en la vida real, en 3D, no quiero ser tu novia de la internet.
Póngale.
Esto continuará, Lagarto. Esto continuará porque viene escalando de una manera espectacular, pero Lora Israel de Chihuahua está a salvo.
Perfecto.
Para quienes estén preocupados de que pertenezca ahora a una red de distribución.
No había nadie preocupado, pero está.
No, pero no hay pedo.
Pero bueno.
Un abrazo grande. Hola, soy Palomito Forti de Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Desintegrados, me soñé a Kevin Galdames de Half of Connecticut.
No, me escaparé. Palomita.
Uno no le dije lo que sueña.
No, no.
Dijo, claro, y se lo soñó. Vamos a ver luego cómo se lo soñó. Un beso para Palomita Forti, que está con Campanita Forti. O por hoy, Campanita Forti. Besos para Palomita Forti. Está Campanita por aquí con el Towisito de Chihuahua, con el Coque del Duque de Chetumal. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por Papuche, por la Puma de Juárez, por Catalina Perdida, por Helter Skelter de Caracas, Venezuela, por el Mr. Balamadres, por Loco Machete, por el Super Cabrón, por la Chica del Dedo Anaranjado, por Palomito Forti, por la Momia Guanajuateña, por la Güera Balín, por el veterinario Juan Carlos, por el trencista de Tlaxcala, por el Chico de
Suecia.
Así nos despedimos.
Adiós,
amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós,
amigos.
Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós,
amigos.
Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós,
amigos.
Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.
Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.
Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, Tabasco, México.
¿Qué fase de Dios?
Se despide su amigo el Rockstar.
Lo saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.